e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com. Hoy pues tenemos yo aquí en Florida, Estados Unidos, y Graciela Carruncio allá en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a conversar sobre un tema que creo que interesa a mucha gente, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, Graciela?
Y vamos a hablar de bebidas. ¿Cómo les va, señores oyentes? Perdón, pero primero fue la bebida. Bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas. Todo aquello que nos hace degustar para más una comida que ya la tuvimos el programa pasado, ¿no, Humberto?
Sí, claro.
Así que, bueno, vamos a conversar de eso. Me encanta que estemos junto a los oyentes, Humberto, te lo tengo que decir. Y esperamos, pienso que lo compartimos eso, que les guste este programa y que, bueno, que descubran otros sabores en las bebidas. A mí me gustaría, si vos me permitís, Humberto, empezar, que vos empieces a contarnos el tema del brindis, que para mí fue una sorpresa. Contanos, ¿qué es esa tradición de brindar en las fiestas, en los cumpleaños, en fin? Por lo que sea, a veces una comida termina con un brindis. ¿Por qué se chocan las copas? ¿Cómo se inició realmente?
Bueno, el chocar las copas, hay muchas versiones de eso, ¿no? Pero chocar las copas es para poder, la versión que yo entiendo por lo menos, es para poder, además del gusto y de la vista de ver a la gente que está alrededor tuyo, añadir el sonido de ese cristal. Sobre todo si la copa es cristal buena, el sonido es único, ¿eh? Y eso es algo que de verdad, vamos, es bueno para, te sientes sentir bien.
Y antiguamente era lo mismo cuando el medioevo y demás se brindaba de esa manera.
Sí, lo que eran copas de metal, ¿verdad? Antiguamente eran las copas de metal, por supuesto. Los envases eran, bueno, no solamente de metal, eran también de la... O sea, yo sé, tú sabes lo que es una jícara, eso quizás el nombre sea distinto. Hay una fruta que se llama la huira, y no sé si eso existe en Argentina, en Cuba, la huira. La huira es de la que se hacen las maracas también, es muy conocida porque de ahí se hacen las maracas. Es una fruta con una corteza muy dura, sólida. Y entonces, claro, eso se le hace un hoyito, se le meten municiones y se hace la maraca ahí. Pero además de eso, la huira se usa como envase para tomar líquido. Y la huira, como hay de estos tamaños, pues la hay pequeñita, la hay más grande, y se corta la mitad, se deja sacar primero, se corta la mitad, saca la tripa, se corta la mitad, y entonces pues seca, es impermeable, la corteza es impermeable, entonces pues sirve para tomar líquidos ahí. Otra cosa interesante es, por ejemplo, en España, a una jarra de cerveza, a un trago de cerveza le dicen, vamos a tomar una caña. Y eso viene de otro material también vegetal que se usaba para eso, que es la caña brava. La caña brava es como, no como la caña de azúcar, que es sólida. La caña brava es una caña hueca y que también es impermeable y que tiene nudos a cada tramo. Entonces se corta por debajo del nudo y se corta un tramo por encima, pues queda un recipiente cilíndrico y impermeable. Y eso se usaba, de Caribe fue a Cádiz y a Barcelona y a esos puertos de España, y entonces se hizo popular para tomar las cañas, la cerveza tomaba en esos recipientes. Y por cierto, porque las moscas molestaban, las moscas, eso, se cortaba una rodaja de salchichón para taparla con eso, o de algún embutido grueso del diámetro de la caña, y por eso se llama tapa, por eso se llama a lo que acompaña los tragos en España, se le llama tapa, por eso precisamente.
Bueno, yo quiero, pero que, a ver, me cuentes, porque a mí me habías contado una de las tantas versiones, que es la del brindis en la época de medioevo, en que o no tan medioevo, que chocaban las copas para que se mezclaran las bebidas, para asegurarse que no nos quisieran envenenar, me contaste vos.
Sí, también eso ha pasado, y para mostrar la mano derecha que no tenía empuñado armas, bueno, es una serie de versiones, ¿verdad? Pero sí, eso es probable que se mezclaran un poquito ahí, si estaban llenas, las chocas duro, pues se mezclan un poco las bebidas, claro.
Claro, y bueno, la mano derecha es una, te voy a contar esto, como divertimento, ¿eh? La mano derecha, si era zurdo, lo mataba igual, porque tenía la daga en la mano izquierda. Pero bueno, es interesante eso, de que había, digamos, cosas que tenían que ver con el festejo y cosas que tenían que ver con no me vas a envenenar vos a mí la bebida. Pero no es eso lo actual. Lo actual es brindar y que... Digamos, es una manera de decir, te conozco, estás acá, hola, hola, de saludo, diría yo, a partir de un encuentro por una comida con una bebida. Aquí se usa mucho, no sé si en otras partes del mundo, por ejemplo, en las muestras de pintura, lo que se hace es se convida una bebida. También se está usando antes los casamientos, después del casamiento civil o religioso, depende de cada uno si se casaba civil o religioso, o solo civil o solo religioso, se brinda. O sea, se brinda, o que se lo llama como un ágape, como un lunch, petit foie, que es comer una cosilla con una bebida. Antes se cenaba. En mi país ahora no se puede cenar, entonces se hace un brindis. No es que no se pueda cenar, es que es costoso, ¿no? Una cena para tanta gente es costoso. Entonces, o es para amigos íntimos y familia, o, bueno, hacemos un brindis. Lo que yo quería hacer, hincapié en este brindis, que generalmente es con alguna bebida, como en mi país se usa mucho la sidra, además del champagne, ¿con qué bebidas se brinda? Porque hay bebidas espumosas. ¿Y qué países son los que tienen uno y otro, bebida como, llamémosle, su especialidad en bebida? Por ejemplo, champagne, todos decimos, champagne francés, pero hay otros países que tienen un buen champagne.
Sí, el champán, es la bebida típica del brindis elegante, ¿no? Se supone que el brindis elegante, claro, con champán, pero el brindis se hace cualquier cosa, el brindis se hace cualquier bebida, claro, la bebida que se tenga a mano en ese momento, y cuál se prefiere, pues es cuestión de gustos, ¿no? Eso es cuestión de, hay muchas bebidas en el mundo, y hoy en día, pues en todas partes se consiguen de todo prácticamente. Pero claro, el champán es la bebida que tradicionalmente es la elegante, y hay champanes muy caros, sin duda. Hay champanes, sí, sí, que no son caros también, lo hay de todo tipo. Pero en general el champán francés, claro, es el más famoso. En los vinos y los champanes franceses son los más famosos de todos. Pero hay vinos y champanes buenos en todas partes, no en todas partes, rectifico, porque hay lugares donde el vino es infumable. Entre ellos te voy a contar, nosotros estuvimos en Tierra Santa, en Israel, hace un montón de años, mi mujer y yo, y entre los sitios que visitamos Caná, donde fueron las famosas bodas del primer milagro de Jesús. Sí. Y allí, pues, claro, el vino de Caná lo venden a los turistas, porque, claro, una botellita de vino, yo compré varias botellitas pequeñas de vino, eso para traer para los aniversarios de bodas, eso para usar en momentos así importantes, ¿no? En los matrimonios, porque es tradicional el vino de Caná, pero es infumable, ¿eh? El vino es pésimo. No en todas partes es bueno el vino, ¿no?
Y yo te voy a hacer un comentario también de por ejemplo, de algo personal, ¿no? A mí me gusta dulce champán. Entonces, dentro de mi familia nadie me criticó, salvo mi hermano, que decía las verdades, un acuariano que decía las verdades. Y me decía, gracias, el champán tiene que ser sec, demi sec, o sea, o extra brut, me decía, brut, creo que se llama, bien seco. Y a mí me gustaba dulce, yo dije, toma sidra, decía, que mi país es de manzana, la sidra tiene otro gusto y siempre dulce. Toma sidra. Y yo insistía con el champán dulce, entonces me compraban dulce. Pero tengo entendido que el verdadero champán es brut o extra brut, que es un sabor al que degusta. Ah, eso vamos a hablar también de la degustación. Un sabor muy seco al paladar.
Sí, el champán, vaya, el más famoso es checo, por supuesto. Y eso, el champán es una región en Francia, ¿eh? Champagne es una región en Francia, por eso tiene el nombre. Así que de ahí es el origen. Pero sí, y el original es seco, por supuesto, sí. Y
lo, seco.
Pero eso es de nuevo cuestión de gusto, porque hay gustos para todo, ¿eh?
Claro. Bueno, ya te digo, el mío, me mandaron así, yo iba contenta, así, porque no me importaba, me gusta más dulce las bebidas. Degustar, vamos a decirle a los oyentes, degustar es poner un poquito de vino, lo tuve que aprender, Humberto, un poquito de vino, porque mi hermano es muy exquisito, un poquito de vino, era pequeña, pero era exquisito, 5 años mayor, me enseñaba todo y tenía que aprenderlo, debajo de la lengua. Es decir, degustar, es poner un poquito de, y con el paladar, debajo de la lengua, o con el paladar, sentirle bien el sabor y uno identifica si el vino está picado, si el vino es muy bueno, pues tiene como un resto muy sabroso, o si el vino realmente es de mala calidad. Y eso es poner poco en la copa, se agita un poco, que todavía no sé por qué se agita un poco, pero se agita y después muy poquito se pone en la boca y se degusta. Hay que sentirlo bien, hay que tener una sensibilidad del paladar impresionante para saber exactamente si ese vino nos dijo un buen sabor o un mal sabor, si nos resulta agradable o no.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamerica.com y radiogeneral.com. El vino, otra cosa interesante, Graciela, es que hay que dejarlo respirar, ¿eh? El vino, sobre todo el vino tinto, hay que descorcharlo y dejarlo respirar un rato, porque cambia totalmente el sabor.
Tal cual, también me lo enseñaron eso, me dijeron, mira, vos pedís que se destape la botella y unos momentos, no sé, unos minutos o un minuto, se deja respirar y después recién se sirve muy poquito. Para degustarlo y después, si hay aprobación, se permite que se sirva el resto. En un restaurante o en tu casa es lo mismo, ¿no? Y es interesante porque uno va aprendiendo a dar ciertas reglas o normas sociales que son de uso, me parece, universal.
Uh-huh. Claro, eso es. Sommelier en todos los lugares elegantes, un sommelier que tiene. Vamos, el vino, primera, no se vierte, se escancía, hay que escanciarlo.
¿Escanciarlo es Humberto?
Escanciar es poner la botella sin que toque el vaso y, ¿sí?, y suavemente vertirlo sobre el borde del vaso, que no, ajá, vaya, que con muy poco impacto. Ajá. Eso se llama escanciar. Y hay aparatos donde pones la botella así acostada, levantada un poquito del lado, pero acostada, que le llaman escanciadores, precisamente, lo agarras y es más fácil hacer eso, ¿no? Pero el sommelier viene con su paño en el brazo y la cosa, con una ceremonia tremenda, y te escancía el vino. El vino no se vierte como una Coca-Cola, ¿no?
No, claro, sí. tal cual. Bueno, es una bebida también internacional, si vos querés. Humberto, ¿qué más podemos hablar? Bueno, fuera del champán, la sidra, vinos espumosos, tenemos los vinos, y los vinos blancos, y los vinos rosas, y los vinos tintos. ¿Qué podemos hablar de los vinos tintos, blancos o rosas?
Cada uno le gusta un tipo de vino, ¿verdad? Y además dicen que el vino blanco es más suave y el rosa también más suave, el tinto usualmente es más fuerte. Entonces se acostumbra a usar el tinto con las carnes, con las comidas de sabor fuerte todas. Y el vino blanco, eso con los pescados, las cositas, las comidas de sabor suave para que interfieran demasiado con el sabor de las comidas. Yo no soy experto en vino, ¿eh? Para eso Antonio Perán Elvira, por ejemplo, que es un tipo que sabe mucho de vino, nos ha dado ya podcast aquí interesantísimo sobre el vino. Pero yo sí más o menos conozco las regiones donde el vino es bueno, ¿verdad? En Francia, por ejemplo, hay dos regiones primordiales, Bordeaux y el Rhône. El vino del Rhône es el que más me gusta a mí. En España hay regiones también muy importantes, la Rioja es la más famosa de todas, pero el Duero, el río Duero, hay las viñedos ahí del río Duero son mis preferidos. Y es cuestión de gusto, a ver, vamos, eso es cuestión de cada uno. En Argentina, por supuesto, es Mendoza, ¿verdad? Región de vino por excelencia. En Chile...
Te voy a decir, perdón, Humberto, perdón. Mendoza, La Rioja, tiene excelentes vinos. San Luis, Mendoza, pero La Rioja también tiene vinos de competición internacional, ¿eh? Y aunque no lo creas, perdón, las viñerías de Menem, de que fuera presidente de mi país, son de primer nivel. Había una marca que era Frickman o una cosa así, que era de sus bodegas, y era un vino muy económico de mesa cotidiana, pero era excelente. No sé si sigue habiendo en el mercado. En una época se comercializó y había ganado varios premios internacionales en vinos tintos, estamos hablando. Perdón que te interrumpí.
Está bien. En Chile también, vinos muy buenos. Bueno, en Chile, el sur de Chile sobre todo. Pero entonces, fíjate, en California hoy en día...
California,
trajeron, por supuesto, los viñedos de California son originales de Francia, vinieron originalmente de Francia, las uvas originales con las que se plantaron y los expertos en el vino. Y claro, eso, el vino es cuestión de clima y agua y ciertos factores físicos del lugar, ¿verdad? Que ahí no se da bueno en todas partes, eso es lo que pasa. Y entonces en el norte de California hay dos zonas que son importantes, Napa y Sonoma, que son importantes de vino, las dos son, Sonoma yo creo que mejor todavía que Napa, pero todos son buenos. Ahora aquí resulta que aquí en Estados Unidos mismo, los vinos de California solamente son más caros que los vinos argentinos, chilenos, muchos españoles, etcétera. Así que vamos, es cuestión también de precios, los vinos hay de todos los precios, por supuesto. Y a mí lo que me ha gustado siempre es conseguir vinos buenos y baratos, que es lo difícil, porque claro, una vez que son conocidos se suben de precio rápido, pero claro, al traerlos por primera vez aquí, introducirlos al mercado, yo he encontrado de vez en cuando vinos de, vamos, el vino Playa, por ejemplo, de Chile, que lo he comprado baratísimo, muy bueno. Y el Marqués de la Tour de Piamonte, esa es la mejor zona de Italia, por supuesto, es noroeste, la región de Piamonte, el reino de Piamonte, que el vino ahí, vaya, excelente también. Y el Marqués de la Tour es un vino fenómeno, pero lo trajeron aquí, nadie lo conocía, y yo lo conseguí barato y compré todas las cajas que tenía la gente ahí, porque almacené ese vino por tiempo y lo tomé por largo tiempo porque era excelente, era muy bueno. Así, porque no tiene ninguna gracia ir a comprar Marqués Lafitte, ni ir a comprar vaya vinos de esos famosos, carísimos, eso hay mucho. Pero eso no tiene gracia, la gracia es encontrar el vino bueno barato.
Hay que buscar y descubrir nuevas marcas con buen bouquet, creo que se habla cuando los vinos tienen buen sabor. ¿Correcto?
Sí, bouquet, más bien el olor, pero sí, claro. Todo el vino se nota como, tú lo haces, mueves un poquito la copa y ves cómo se adhiere a las paredes de la copa, un poquito, cómo huele. Todo ese tipo, los conocedores huelen el corcho. También saben. Yo no soy, repito, experto en vino. Me ha gustado tomar vino toda la vida. Hoy en día no puedo tomar vino, lamentablemente.
Humberto, voy a hacer un chiste. Los conocedores huelen el corcho. Y los que les gusta tomar hacen lo que sea con el corcho para exprimir al máximo la botella. Pero vamos a seguir, es un chiste, ¿no? Viste que cuando uno le gusta.
Le gusta.
La buena mesa, el buen vino. Esperá que quiero decir esto. Lo que tenemos que todos aclararle a los oyentes es, para que ellos también tengan una visión práctica, que hay buenos vinos por poco precio. Y que hay que descubrirlos, cada uno en su país. Porque no podemos, o en su país, o en su lugar, en su localmente, en su provincia, o en su estado, o, en fin. No sabemos, o en su aldea, cada uno va a tener posibilidades distintas. Pero que se puede tomar un buen vino... o buena bebida alcohólica a buen precio.
Y que el vino ayuda a la digestión, el vino es bueno, pasa que, claro, es como todo.
En poca cantidad, claro, sí.
Claro, en medidas, pero ayuda, en medidas, pues, ayuda a la digestión, es vasodilatador, ayuda a la circulación, ayuda a muchas cosas.
Perdón, aquí en mi país, por ejemplo, se usa mucho la copa de vino ahora. A veces uno, no sé si por cuestiones económicas también, pero uno va diciendo, no, una copa de vino, porque... uno no, o si va solo, o si va dos personas y una no toma, o va, las personas que vayan, pero una sola toma, no, no, solemos decir, no, no, mire, tráigame una copa de vino, señor, ¿qué marca? Entonces ahora vienen unas botellitas muy pequeñas que son la copa de vino. Te las abren, sí, sí, te las sirven, y es la copa de vino, no hay más, ¿entendés? Es la cantidad de una copa de vino. Sí, sí. ¿Por qué? Porque nadie más toma, y uno no se va a tomar una botella, ni de tres, cuatro.
Una porción por una persona,
claro. Claro, una porción sería. Todo ahora viene muy individual para que, supongamos, que yo digo con los vinos, lo que hablamos siempre, generalmente también están acompañados con postres, ¿no? Los postres también vienen individuales ahora. Ahora no existe en mi país, ¿eh?, la porción de torta. Sí, te pueden dar una porción de torta, pero también están los individuales. Entonces vos, en vez de comprar la torta, compras un individual que puede ser para una o dos personas. Generalmente son para dos personas. Casi todo viene individual. Quiero, ahora fuera de que hablamos de estos vinos y bueno, hablar de otras bebidas muy típicas de cada uno de los países, o de las comunidades o de las colectividades. Por ejemplo, la caipirinha, que tuve la oportunidad de probarla, casi me desmayo, que es, por supuesto, de Brasil o de países portugueses. La caipirinha, tengo entendido que es de Brasil en líneas reales, o por ejemplo el tequila, que es de México, o por ejemplo el vodka, que es de Rusia, o el scotch, que es de, tengo entendido, de Escocia, ¿qué otro? Bueno, scotch, obvio, de Escocia. El whisky, ¿de dónde viene? A ver, ¿qué otro...?
Bueno, whisky, hay distintos tipos de whisky. Vamos a empezar por el whisky, por ejemplo, que es interesante. Hay distintos tipos de whisky. El whisky escocés es parecido al whisky irlandés, ¿verdad? Whisky hecho de barley y se fermenta de ahí. El whisky americano y canadiense es whisky hecho de maíz. Es distinto. Le llaman whisky a los dos, pero son completamente distintos. La bebida típica de sitios tropicales es el ron, porque es hecho de caña de azúcar. Vamos, depende de qué esté hecha la cosa. En el lugar de frío, las bebidas de manzana son las típicas, ¿verdad? Entonces te hacen el aguardiente, porque el aguardiente lo hacen de todo, aguardiente de manzana o de caña o de lo que sea. Aguardiente es cualquier, porque para hacer un aguardiente todo lo que hay que hacer es fermentar una materia que sea orgánica, se fermenta y después se destila y sale aguardiente. Y ese destilado primero es el aguardiente. Ya después del aguardiente, pues claro, los otros tipos de cosas se procesan y hay que añejarlos en toneles de cedro, y ya son otros cosas distintas, otros procesos distintos que lleva cada uno. Pero las bebidas típicas son el tequila hecho de maguey, lo que se da en cada sitio, ¿no? El tequila, claro, es muy popular, mucha gente lo toma. A mí no me gusta prácticamente el tequila, me da dolor de cabeza, no sé por qué. Siempre me ha dado... Sin embargo, en México la cerveza es excelente, y el ron en México es como era el ron en Cuba antes, porque aquí en Estados Unidos le ponen un preservativo al ron que le cambia un poquito el sabor. El ron en México no se lo ponen, como no se lo ponen en Cuba tampoco, el ron que yo recuerdo de muchacho. Y entonces, pues, ese tipo de ron, cada vez que yo iba a México un montón de veces, porque yo he ido a México muchas veces y por muchos sitios distintos, por Yucatán, en Cozumel, en Cancún, Ciudad de México, y por la frontera aquí en todas partes, tanto en Texas como... vamos, en El Paso se cruza ahí a Ciudad Juárez, en Arizona he cruzado allí a Nogales, en California he cruzado a lo que es Baja California, que allí, vamos, está Tijuana, la ciudad principal, pero yo nunca me quedé en Tijuana, siempre seguía a Ensenada, que es una ciudad muy bonita ahí cerca de la frontera, y vamos, en todas partes que iba siempre tomaba ron Bacardí, pero el ron Bacardí hecho en México y sin ese preservativo, que eso me recordaba el ron que yo tomaba de muchacho en Cuba. El ron era la bebida por excelencia en Cuba, porque era más barata, ¿no? Una botella de ron en mi época de muchachón valía un peso 10 centavos, así que vamos.
Te voy a hacer una pregunta. Sí, con respecto al ron. ¿El ron es blanco y negro, como la cerveza?
El ron,
sí,
lo hay oscuro, negro. Lo hay oscuro y lo hay claro. Porque igual que el azúcar, la hay oscura y la hay blanca, ¿verdad? Eso, la blanca es más refinada que el azúcar, que la oscura, la oscura, la prieta, que la llamamos, la azúcar prieta, es azúcar menos refinada. Y el azúcar blanca es azúcar más refinada. Pues el ron también lo hay añejo y lo ponen más oscuro, se pone más oscuro. No necesariamente tiene que ser más oscuro, pero es más oscuro y a esa gente le gusta, igual que la cerveza. ¿Quién le gusta cerveza oscura? No sé por qué, ¿verdad? La cerveza, hay tipos de cerveza también, ¿verdad? El lager, la cerveza ligera, el stout es la más, como la Guinness, cabeza de perro, la Guinness, es la cerveza irlandesa por nacional, de Irlanda, es muy famosa y se toma en todo el mundo, pero es lo que le llaman stout, cerveza gruesa, de mucho cuerpo y oscura. Y hay gusto para todo, ¿no? ¿Es así?
Sí, 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 sí. Yo estaba viendo los otros días algunas bebidas que realmente no sé lo que sea, habría que averiguar. Absenta, por ejemplo, que por lo que busqué, ¿viste? Porque la verdad que no la conozco, dice que no es muy buena por los altos niveles de azúcar, sí, qué sé yo. Y bueno, cada uno de los oyentes tendrá una bebida típica que conoce, que en algún momento nos pueda decir para que conversemos o hablemos de ese tipo de bebida. Lo que yo te quería comentar es, bueno, estamos de acuerdo en el tequila, te digo, porque a mí también me pegó fuerte el tequila. El vermú, por ejemplo, no me gusta. El vermú, que en mi país es gancia o no sé, fernet blanca, esas cosas, pero no me gusta el vermú. Los
tintos también lo hay seco y dulce, claro, pero el vermú también hay distintos tipos, ¿verdad?
De vermú, sí, sí, sí.
Y se usa mucho para mezclar también. El Manhattan, por ejemplo, es whisky escocés con vermouth.
Claro, pero a mí en lo personal, pues yo, vos dijiste muy bien, va en gustos, a mí el vermouth no es algo que me guste. El vino tinto, sí. El vino blanco tuve mi época. Ahora, la verdad que prefiero un tinto. Y Borgoña se llama acá. Me gusta la cerveza negra, ni roja, ni blanca. Me gusta la cerveza negra.
Cuestión de gusto, claro. Mira, claro. En Alemania, yo viví 3 años en Alemania, como creo que tú sabes. En Alemania sí. les encanta el vino nuevo, ese vino del año. Y ese vino nuevo que es como, a mí me luce como agua turbia así, y el sabor es fuerte. A ellos les encanta, es cuestión de gusto.
Vos sabés que una de las cosas que, bueno, empecé a aprender también para con vos, comentarlo a los oyentes, empecé a aprender que yo tenía la idea equivocada de que la peor bebida es la cerveza, que la mejor bebida es la cerveza. Parece que, por lo menos no es la mejor, es la menos mala, la cerveza. A mí siempre me dicen, no tome cerveza, señor, porque va a engordar, yo engordo igual sin cerveza, pero encontré eso. Y bueno, y que la peor bebida, aparentemente, que es la que más se toma, es la absenta. Que no sé bien, confieso que es, y me comprometo a averiguar qué es la absenta, y algún programa haremos unos minutitos para comentar, bueno, qué es la absenta, ¿no? Y bueno, estoy de acuerdo con vos en eso, la caipirinha pega también, porque a mí me pegó, que es la bebida brasileña. Me gusta, el whisky me gusta porque en mi casa se tomaba mucho, mis parientes, los hombres de la familia, incluido mi hermano, tomaban mucho los vinos, mi padre. A mí me gusta el vodka.
¿Te gusta el vodka? Sí. Bueno, el vodka tiene...
Pero te cuento cómo. Con una naranja exprimida y un chorrito de limón, limón de fruta, estamos hablando de cítricos, un chorrito nada más, y una o dos medidas de vodka. A mí me cae.
Eso aquí le dicen screwdriver. Vodka con jugo de naranja. Sí, screwdriver. Eso es popular.
Y un chorrito de limón.
Es popular. Y el
sí,
vodka...
Y un chorrito, perdón. Sí.
No digo, el vodka, sí. El vodka tiene una gran ventaja, que es que no te huele a bebida. Tomas vodka y no te da peste a bebida en la boca. Y eso, por eso es bebida por excelencia. Cuando estás en un sitio frío y no quieres que huelas a bebida, pues un poquito de vodka viene bien.
Sí, sí. Vos sabés que yo hablé de la caipirinha, están los daiquiris, el mojito cubano.
La daiquiri es una bebida cubana, es típica, ¿verdad? La daiquiri no tiene nada de particular. Es una bebida de ron, por supuesto. El mojito, hoy en día es muy famoso. El mojito antes no se conocía nada más que en Cuba. Y se tomaba nada más que junto a la piscina o al lado, en la playa, junto a la playa. Porque es una bebida, sí, es una bebida, vamos, el mojito no es más que ron con soda,
sí.
club soda, limón, azúcar, sí, y hierbabuena. Un claro, poquito de hierbabuena que tienes que aplastarle el tallo para que suelte un poquito de jugo al tallo, es lo que no, no la hoja, la gente la muchas veces no sabe, pero tienes que poner un ramito de hierbabuena ahí y aplastar bien el tallo con una cuchara así para que suelte el juguito. Entonces le echas un poco de limón, le echas azúcar, le echas un poco de ron y club soda. Eso es lo que es el mojito, no más nada, pero se usa solamente en la playa y con hielo, por supuesto, se usa en la playa. Claro. Para levantar, porque ese trago te levanta, bueno, el azúcar eso te levanta el ánimo cuando estás ahí, claro, en un lugar caluroso y a punto de la piscina o en la playa, al sol, y qué sé, pues eso te levanta, ¿verdad? Y eso es lo típico, por eso el mojito es típico de eso. El daiquiri ya es más fino, un trago de bar, de lugar más, un poquito más elegante, pero básicamente es lo mismo, un trago de ron, ¿verdad? Y ahora, mucha gente toma ron con Coca-Cola, que es lo que se llama Cuba Libre, ron, Coca-Cola y limón. Y eso, ahí da igual que el ron le ponga, porque la cola, vamos, enmascara cualquier tipo de sabor del ron. Ahí mismo da que ponga ron barato, que bueno, eso podría, que la gente se gasta en el ron bueno en eso, porque eso, el ron, cualquier ron sirve para eso.
Claro, claro. Yo te cuento algo, bueno, muchos dicen que estos son cócteles porque tienen mezcla, pero yo te cuento lo que se usaba, no sé ahora, la cerveza en mi país se usaba con Coca-Cola, como vos decís, muchas veces se mezclaba cerveza con Coca-Cola, que tampoco sé si...
Lo que tú mezclas con Coca-Cola, la Coca-Cola le mata el sabor, así que da igual lo que, ¿sabes? Tú quieres, claro, le das un poquito, claro, eso, darle claro, un poquito de alcohol a Coca-Cola, le da menos alcohol que si le echa ron, pero es la misma cosa, tú sabes, no hay gran, vamos... No, por el sabor no puede ser, porque eso no, la Coca-Cola tiene un sabor fuerte y el sabor de la Coca-Cola pues enmascara cualquier otro sabor que tú le pegues ahí, a menos que sea muy poquito Coca-Cola con el resto de la cosa, ¿no? Y al revés, justamente al revés. Así que vaya, eso me molestaba a mí cuando a mí me encantaba dar fiestas en mi casa, di muchas fiestas que fueron muy buenas y eso, pero cada que venía un pariente yo tenía, por ejemplo, coñac bueno, me gustaba, a mí me gusta. Eso no hemos hablado, del coñac, del brandy, ¿verdad? Un brandy bueno, pues, eso es riquísimo para comida, un poquito. Entonces tú tienes cualquier Carla Mendoza, cualquier Lepanto, un coñac bueno de eso español, y venía un primo mío y me decía, dame un poquito de eso con Coca-Cola de noche, esto no es para tomar Coca-Cola. Esto es para tomarlo solo y el que le guste, el que no, porque tómelo barato, eso no es para eso, ¿sabes? Y eso es la pura verdad, porque ¿qué tú haces con eso? Es malgastarlo.
Sí, yo te comentaba, por ejemplo, que, bueno, estas mezclas, y lo que, ahora, no sé si estoy equivocada, pero hay algo que se llama cachaca también, que es de Brasil, y que es una bebida puntual, que es alcohólica. Yo no la conozco, no sé si vos la conocés.
No, yo no conozco cachaca, ¿no?
Yo no la conozco. Entonces no podemos hablar de algo que no hemos probado realmente. Después el brandy me parece delicioso. Sí. Y bueno, y no sé qué bebida más querés agregar, que así pasamos a otras bebidas.
Bueno, no, bebidas hay muchas, ¿verdad? Eso es cuestión de lugares y de sitios y de gusto, por supuesto. Es cuestión de lo que a la gente le gusta. La ginebra, por ejemplo, en Inglaterra es típica, ¿no? Les encanta la ginebra. A mí nunca me llamó la atención la ginebra. Y en Cuba antiguamente se usaba, pero dejó de usarse. Martí, por ejemplo, dice que le gustaba, le decían Pepe Ginebra, porque decía que le gustaba mucho la ginebra, José Martí. Pero yo no, vamos, yo en Cuba se tomaba muy poco la ginebra. Tomaba más el whisky escocés o el ron. Ron y whisky escocés eran las dos bebidas por excelencia en Cuba que se tomaba, vaya, además de cerveza y vino, por supuesto, que eso se toma en todas partes.
Sí, aquí en mi país hay algo llamado grapa.
Bueno, grapa es aguardiente de uva. Y la aguardiente, sí, de uva es en toda Europa, se toma grapa, ¿no? Yo he tomado grapas en Yugoslavia, en Italia, en Alemania. Es aguardiente de uva. Igual que en Cuba el aguardiente es de caña. Pero es la misma cosa, es aguardiente. Es la bebida destilada sin añejar y sin procesar mucho. Nada más que la bebida. Y es sabroso, es fuerte.
Sí, Sí, aquí hay un chiste en la Argentina. Cuando uno tiene, bueno, algún problema, le llamamos, por ejemplo, le decimos, usted es un bajón. Un bajón es, bueno, te pasó algo que te entristece, tómate una grapa, dicen todos. Sí. Pero tómate una grapa y listo, te dicen.
Yo he tomado grapa es que se llama distinto. En Alemania se llama Schnaps, pero es la misma cosa, grapa, ¿verdad? En Italia se llama grapa, en Yugoslavia igual. En Yugoslavia tomé grapa hecha en casa, ahí, la hacía el hombre con que nos quedamos. Le hacía su propia grapa y la tomamos ahí, sabrosa, y después de la comida. Esas son las costumbres. Ahí nos quedamos en una finquita. Cuando fuimos a, nosotros visitamos Yugoslavia, cuando todavía era Yugoslavia, fuimos a Medjugorje cuando empezaba aquello, en el año 86, por ahí fue. Y entonces nos quedamos en una finquita, ahí no había todavía hoteles, no había nada. Hoy en día hay hoteles, aquello es muy turístico, pero aquello empezaba, aquello, no había nada. Y nos quedamos en una finquita de un yugoslavo, que era anticomunista, por cierto, era tipo muy... Y nosotros nos quedamos y escondimos el automóvil, teníamos un automóvil alquilado, que habíamos alquilado en Dubrovnik, y lo escondimos ahí en su granero para que la milicia no lo viera y no le cobraran, porque si no le cobraban, pues nos tocó quedarse en su casa. Dije, no, para no pagarle al gobierno, yo escondo, andamos bien, por... y lo escondimos. Y nos llevamos bien con el hombre, no hablaba mucho, pero hablaba italiano y nos entendíamos bastante bien en italiano, porque él hablaba alemán también, pero nosotros hablábamos inglés y español y nos entendíamos en italiano todo. Pero nos sentábamos a la mesa y las mujeres no se sientan a la mesa, atienden al hombre. Fíjate, y yo decía, mira, que se sienta aquí a conversar, porque la mujer era lo más agradable. Y no, mi mujer y yo sentados con el dueño de la casa y la mujer sirviéndonos, no se sentaba por nada al mundo. Pero ahí después que comíamos, sí, traían la grapa y empezábamos a tomar grapa y a conversar, y lo más amable, lo más... Nos hizo un montón de anécdotas y cuentos de allí, de esa zona y de los nazis, la ocupación nazi, fueron ocupados por los nazis en su época, que sí. El tipo nos contó un montón de cosas, interesantísimo. Y la grapa esa estaba riquísima.
Te quiero hacer una pregunta con respecto a las bebidas, si las conoces, porque uno no conoce tanta. Hay uno que se llama el Jägermeister, que no sé cómo se pronuncia, alemán. ¿Eso lo conociste? Dicen que no, bueno, que...
No sé, ¿qué cosa? Usaba mucho. ¿Tienes una idea de qué cosa es?
Una bebida alcohólica con 35-30% de alcohol. Que decir que, como anécdota te digo, se usaba mucho como anestésico en otras épocas.
Bueno, no sé.
Viste que vos la ponías en la herida, porque no había... No sé, yo no la conozco, por eso te pregunto.
Los alemanes toman brandy y toman vino, ¿no? Es lo que toman ellos principalmente, y schnapps, que es aguardiente.
Y cerveza.
Y cerveza, bueno, por supuesto, cerveza ni hablar de eso. La cerveza es la mejor del mundo, ¿eh? Ahí en eso es... no hay duda. La mejor cerveza del mundo, digo, mi opinión por lo menos, es la alemana.
Sí. Aquí yo te comenté y te vuelvo a decir, les digo a los oyentes, en la provincia de Córdoba, para nosotros son provincias, y Córdoba en Argentina hay una provincia, se llama Córdoba, igual que en España, pero aquí hay un lugar donde viven alemanes, es una colonia de alemanes, viven acá y conservan todas las costumbres alemanas. Está la fiesta de una semana donde se toma cerveza y se come chucrut. Y bueno, es una de las más ricas, sí. Por eso, en mi país, Córdoba, Santa Fe y Córdoba tienen una gran tradición en cerveza. Santa Fe es otra provincia, ¿no? Fuera de Buenos Aires, en la Argentina, está Santa Fe y Córdoba. Hay localidades donde la cerveza tiene mucha fama, la buena cerveza, sí.
Sí, la cerveza alemana, digo, es la mejor, ya toman del tiempo, ¿sí? Como casi todo por Europa se toma del tiempo. Pero, para el frío, la cosa, toman mucho schnapps, que dije grapa, y toman mucho brandy, eso es lo típico de ahí, el vino, y por supuesto. Pero son los alemanes, yo te voy a hacer otra anécdota, si no te estoy, vamos, aburriendo con estas anécdotas.
No.
La primera Navidad que yo pasé, y Año Nuevo que pasé en Alemania, fue el año 62. Y vivimos en una aldea, porque nosotros estábamos en un pueblo, la base estaba en un pueblo que había 30.000 habitantes, 20.000 alemanes y 10.000 americanos, era la base. Pero cuando yo primero llegué, alquilamos un apartamentico en una aldea cercana, donde habíamos nada más que dos familias americanas. Y por cierto, todos los domingos por la mañana aparecía una suástica pintada en la primera casa del pueblo, decía. El vecino mío, que se llamaba Bill, de Bill, un día esto nos linchan aquí a ti y a mí, porque somos los únicos americanos que hay en la aldea esta. Y aquí hay un nazi que pinta la suástica todas las semanas ahí. Bueno, pero los alemanes en sí son gente, una vez que los conoces, son personas como todo el mundo, ¿verdad? Hay buenos, malos y regulares, pero no son amistosos, no son abiertos, no son así como los latinos en España, en Italia, donde cualquier sitio latino, la gente enseguida te da conversación, te abre. Los alemanes son muy, muy reservados. Pero, claro, esa noche de... En la primera noche de Año Nuevo, que estábamos sentados ahí nosotros, habíamos comido y estábamos tomando un ron, qué sé, y oímos ruidos en la calle. Y estaban los alemanes en la calle, todo el mundo celebrando ahí, tomando, qué sé. Y entonces mi mujer y yo bajamos con la botella de ron, y vamos para allá a tomar, y a ver, a conocer a los vecinos, qué sé. Y entonces nos invitaron a las casas, nos entraron aquí, donde quiera nos daban un poquito de brandy, ¿verdad? Y esto y lo otro, la verdad es que tomamos bastante esa noche. Y la única vez que los vi así amistosos de verdad, así, fue ese día de Nochebuena, ese día de Año Nuevo, perdón. Y simpático, en todos los apartamentos había alguien uniforme militar, alemán. Mi hermano, mi padre, mi tío, qué sé yo, pero todos habían peleado contra los rusos, nadie peleó contra los americanos, no te decía. Y yo, bueno, nosotros estábamos ahí para un buen rato, ¿no? Eso, y ese día estaban todo el mundo sonriente y dándote trago por aquí para allá, y la botella de ron pues pasó de mano en mano y se la tomaron todos también. Y cuando vengo a ver, el pueblo tenía dos calles nada más, la aldea tenía dos calles, una calle así y otra allá, y la que transversal era una loma abajo. Cuando vengo a ver, mi mujer estaba en un trineo yendo loma abajo. Vaya, la pasamos bien esa noche, hicimos, pero después de eso, al día siguiente ni te miran otra vez, ¿no? Después hicimos buenos amigos, porque ya tuvimos tiempo viviendo en una casa donde vivíamos en los altos, el matrimonio, el dueño de la casa vivía en los bajos, era un matrimonio alemán sin hijos, y entonces con el primer hijo nosotros la mujer no los cuidaba cuando salíamos, qué sé yo, y nos hicimos bastante amistad. Y cuando los conoces son gente como todo el mundo, éramos buenas personas, y hay otras clases como todo, como siempre. Pero no son, no es fácil llegar a conocerlos, no te abren así las puertas fácilmente.
Mira, yo, digamos, los contactos con alemanes de Alemania los tuve porque mi barrio, yo soy argentina, viví en Buenos Aires, ahora estoy en Cava, que es capital federal, pero, digamos, viví toda mi vida en una zona lindante a capital federal, que son 20 o 30 cuadras nada más y ya estás en la capital. Y era un barrio, se llamaba Florida, no la Florida, sino Florida de Vicente López. Y era una comunidad de, entonces se llamaban judíos, muy amigos de mis abuelos, yo les comenté y a vos te comenté que eran sirios, muy amigos, pues la misma cultura en realidad. Después ingleses, colonia de alemanes, básicamente árabes, italianos, españoles, alemanes, ingleses, creo que estoy completa. Y los alemanes con los que yo tuve contacto, que eran ya alemanes argentinos, judíos.
Ya eso era criollo, claro, es distinto. Claro.
Te digo que eran divertidísimos, quizás porque ya estaban todos argentinizados, no sé.
Y son divertidos en ciertas épocas. En Alemania hay dos épocas donde también salen para la calle. En Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza en octubre, sí. Ahí salen para la calle también a celebrar todo el mundo y se vuelven amistosos. Y en febrero, los carnavales, que también son Fasching, le llaman, los carnavales de febrero, también se disfrazan todo el mundo, salen para la calle y es como si fueran otras personas. El resto del tiempo... No, están en lo suyo, son gente muy concentrada en lo suyo, ¿verdad? El alemán es un tipo muy inteligente, muy trabajador, pero con la mente estrecha, son expertos en una cosa, ¿no? El alemán le falta algo que eso lo noté yo ahí, viviendo ahí, ¿verdad? El alemán no es que le falte, que es así, y es súper inteligente y súper bueno en lo que hace, eso no se le puede quitar, pero no tienen imaginación para hacer otra cosa que no es la que ellos suelen hacer, la que están entrenados para hacer. Un americano típico se cría tratando de arreglar todo lo que le rodea y desarmando la cosa que no entiende para ver cómo funciona, ese tipo de cosas. El alemán no hace eso, el alemán hay que enseñarle, cuando le enseñas es el más experto del mundo, pero tienes que enseñarle eso, no le gusta explorar o no le gusta improvisar, por eso son buenos en disciplina, claro. Son muy buenos en disciplina porque siguen las órdenes sin a rajatabla. Es más difícil, a un latino es más difícil que siga órdenes, es más fácil que se descarríe, ¿verdad?
No, voy a ir en defensa del mundo y en detrimento de los latinos, somos un desastre. No todos, pero en líneas generales.
No es que seamos desastres, no, que somos distintos. Es cuestión, hay idiosincrasia, cada cual tiene su idiosincrasia.
Claro, lo que
y nada es perfecto, todo tiene su bueno, todo tiene su lado bueno y su lado malo.
Claro, pero no todos, pero la mayoría somos improvisados y a veces hay que tener un poquito de orden. Te quiero comentar algo a vos y a los oyentes. Han escuchado ruidos porque, bueno, no, yo grabo en mi casa, ¿no? Es una cosa muy hogareña esto que hacemos, o que hago yo, y yo tengo dos mascotas ahora. Entonces, una es un schnauzer miniatura, bonito, y ahora tengo a Pilar. Pilar es una pura raza perro, es decir, es mestiza. Es un bebé, y querían salir, tuve que abrir, mil disculpas, pero es así. Después, yo te hago el programa, pero yo tengo el mate al lado, yo estoy tomando mate, y somos así los argentinos. Eso quería decirte para que sepan que, bueno, lo hacemos con mucho amor y con toda nuestra buena predisposición, pero somos como espontáneos, sería la palabra.
Que
¿no?
Dice, toma mate, tú sabes que ese es el tango original, toma mate, ¿no?
Tomamos mate. Y acá, por ejemplo, yo tengo a mis mascotas, las dos durmiendo, pero mirá que no hacen ruido ni nada, ni nada, ni ladran, ¿no? Bueno, te quiero comentar esto a ver si lo conoces, porque no hablamos de los anises, no sé si tenemos tiempo.
Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero rápidamente hablo un poquito del anís, y el anís es otra cosa importante, claro.
Claro. Yo el que conozco es el anís ocho hermanos, que es el tradicional, que se tomaba por lo general en la Argentina, y el anís árabe o anís turco, como se lo llama, que es el shani. Y a mí me gustaban los dos. Después habrá otros anises que no conozco, sé que hay uno que es pacharán, pero no sé lo que es, ni dónde se hace, ni típico de dónde. Bueno, después averiguaremos en algún momento, pero los anises son muy ricos y muy espirituosos.
Sí, bueno, yo no soy muy amante de anís, pero sí, a mucha gente le encanta, claro.
Son dulces, y aquí también, para comentar, hay unos anises que se venden, que son gusto chocolate, gusto huevo, gusto crema, saborizados, se dice, ¿no? Y es muy rico son.
Bueno,
y
pues,
no sé qué te decimos.
No, está bien, creo que ya con eso podemos terminar, porque te va alargando la cosa, así que Graciela Caruncho, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo.
Humberto Rodríguez, la verdad que a mí esto es como estar en familia.
Bueno, vamos entonces a invitar a todos a que nos escriban, y nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@iberoamerica.com, y por Twitter nos pueden escribir a eIberoamerica con la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. La I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Graciela Caruncho, como siempre, un placer, y prepara algo para de aquí a dos semanas volver a grabar, si te parece.
Que por supuesto.
Bueno, me parece justo necesario tener que ir terminando esto ya, y es una lástima, ¿verdad?
Pero así es, muchas gracias.
No queda más remedio.
Sí, muchas gracias, Humberto, muchas gracias a los oyentes. Espero que se tomen un cafecito para volver a la compostura después de tanta bebida alcohólica. Y a seguir la vida.
Claro. Solamente me resta entonces agradecer a los oyentes por su atención, invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias con Humberto Rodríguez y Graciela Caruncho. Gracias.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.